step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nerd. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el fin del mundo. Otras cosas ñoñas como la vida inteligente. Otras cosas ñoñas como los aliens. Y la gran pregunta, ¿estamos solos en el universo?
Lo chistoso es que hizo la pregunta y se quedó mirando al infinito, sí, a un punto como... ¿Estamos solos?
O sea, la respuesta es sí, pero ¿por qué se comieron el...
Esperando que alguno de los dos me respondiera, qué sé yo. Otras cosas ñoñas como buscar esa respuesta por mano propia, porque hoy vamos a hablar de una película de ciencia ficción, pero todo alrededor de un evento que va a definir el futuro del mundo. Un evento que nació en Facebook, porque hoy, como homenaje a lo que va a pasar el 20 de septiembre, que es el raid al Área 51, vamos a hablar de Mars Attacks. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Y con Boris. Diego y Boris son @alefrito y @ceforero en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y demás aplicaciones, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos y con ese apoyo podemos comprar nuestros tiquetes para ir a Nevada a traer un alien y un desinfectante que mate el 100% de las bacterias.
Una comida de gato que prefieran los 10 gatos. Ajá. Y una crema dental que recomienden todos los odontólogos.
Exactamente. Y que tenemos nuestro podcast sobre rol, Estúpido Rol, las crónicas de Tuluá. Para que vayan y lo escuchen. Vayan y nos dejen 5 estrellas en todo lado. Y nos recomienden con sus amigos y bla. Y dicho esto, vamos con la ficha técnica de Mars Attacks.
Tenemos que viajar al año de 1996. En las radios del mundo suena Wonderwall de Oasis y suena La Macarena de Los del Río.
¡Wow! Definió toda una generación.
La domesticación del perro sigue su curso y en Hollywood, Tim Burton, el muy particular y muy cliché Tim Burton, lanza su película basada en una serie de laminitas coleccionables que venían como en unos chicles o algo así.
Vea, si Pokémon pudo.
Sí, marica. Todo sí. Se puede.
Exacto. Y entonces, este señor le dijo a Warner Bros., quiero hacer esta película. Warner Bros. Le dijo, le voy a dar mucha plata para que la haga. Tim Burton dijo, necesito $230 millones y 60 actores. Warner le dijo, le doy 80 y baje a 23 la cantidad de actores.
¿Qué tiene por 20 mil? Le dijo.
Más o menos. Y bueno, él dijo, hágale. Va para eso. Dijo, hágale. Y sí, hágale. Y comenzó a llamar a unos actores increíbles. El elenco que tiene esta película
es absurdo.
Es sorprendente.
Claro, yo vi esta película hace muchos años. La repetí y dije, no jodas. Es que, a ver.
O sea, empiezan los créditos y uno ya empieza a ver los nombres como, sí. ¡Oh, ay, verdad! ¡Ay, sí!
Sí, sí, no. Sí. Esto es un tipo de película con un reparto coral, se llaman. Porque no hay un protagonista claro, sino todos tienen como la misma relevancia. Pero juntar en una misma película a Jack Nicholson, que yo no sabía, él hace tanto del presidente como del vaquero del casino.
Me demoré un huevo.
Yo también.
Yo como que, pero el actor del vaquero, ¿quién es? Me suena un resto.
Puso a Glenn Close, a Ned Benning, que también tiene un premio Oscar encima, a Pierce Brosnan, que en esa época era el James Bond, a Danny DeVito, que es, Danny DeVito es fantástico, Martin Short, que es un actor de Saturday Night Live, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, antes de que comenzara a temblar más, Rod Steiger, que es el que hace de general, el tipo también tiene un Oscar, y es el que hace la voz del comandante no sé qué, en el capítulo Simpson, el que Homero va a la marina. Dato inútil. Pues actúa también Tom Jones, el cantante. Actúa Natalie Portman, que no me acordaba que ella aparecía ahí.
Jack Black,
Pam Grier, que es la de la película de Tarantino, ¿cómo se llama? De Jackie Brown. En fin, es un elenco ni el hijo de puta. Claro, y entonces reunió a todos estos tipos, los puso a hacer la película. Warner dijo, tome sus 80 millones de dólares, voy a gastar 10 millones más en maricaditas y 10 en publicidad. Esa película costó 100 millones de dólares. Recaudó en taquilla en Estados Unidos 39. Fue un fracaso impresionante en taquilla. La crítica también la volvió mierda. En Europa vendió más, vendió como 110 millones y con eso salvó la chequera. Y se volvió una película de culto últimamente, que es lo interesante. Y, dato curioso, es una de las muy pocas películas de Tim Burton donde no actúa Johnny Depp. Y no es porque no lo haya llamado, lo llamó para que hiciera de periodista el papel de Pierce Brosnan y el man dijo, no quiero.
Y o sea, lo como, puso de alien, dobla los aliens, qué sé yo.
Sí, no está ni Johnny Depp ni Helena Bonham Carter, que es muy raro para una película de Tim Burton.
Pero es el 96, ¿no? Es el 96, todavía no...
Todavía había tiempo
para...
Sí, en ese tiempo no había salido con Helena Bonham Carter. Estaba saliendo con Lisa Marie, que es la que hace de Marciana, la modelo que no parpadea. Ahí está.
Uy, rara con hijo de puta.
Sí.
Bueno, Diego. Los Agactropus.
No podía esperar menos que eso. Los Agactropus.
No.
Agactropus. Ah, perdón.
Sí, póngala.
Qué maderazo el que acabo de meter, perdón.
Sí, sí. Tiene inflexión.
Sí, me inflexiona un montón hacer esa mierda. Los Agactropus. De esta película.
Qué agradable va a ser escuchar este
capítulo. Uy, mágica, ¿sí, en serio? Esta película es una clarísima parodia a las películas. Serán setentochenteras, películas B setentochenteras de ciencia ficción, incluso antes.
E incluso ni siquiera clase B, clase Z de Ed Wood, que eran de mucho más bajo presupuesto.
Seguían siendo B, o sea, que fuera una B muy mala.
Estará V, de lo abajo que estaba.
No, pues se llaman películas clase Z, ¿yo qué hago? Sí, las de Ed Wood.
Y las de zombies también.
Ush, qué mal chiste. Entonces, coge todos los tropos que hay ahí. Están personajes completamente acartonados, estereotípicos a morir, pero digamos que todo lo trata realmente con mucho humor hacia... O sea, es una crítica hacia esas películas. Una crítica, no, pues, una burla hacia esas películas. ¿Sí? Como se burla de la llegada de los alienígenas.
Es un homenaje. Tim Burton dijo que era un homenaje.
Tienes razón, perdón. Es claramente un homenaje, haciendo obvio, pero también obviamente como pues, burlándose un poco de todas estas cosas de ese cine, que igual, pues de todo eso nos quedó un montón para películas que vinimos a ver después o para, no sé, series como los Archivos X. Y nos encontramos con una invasión alienígena que empieza más como una misión diplomática en la cual todo se va a la puta mierda. En el que cual claramente podemos ver que no hay mayor desadaptado que ¿por qué seguimos creyendo en la gente? ¿Por qué seguimos creyendo? En esa película todos se equivocan todas las veces. ¡Todos! ¡Es impresionante! Y los alienígenas hacen con nosotros lo que se les da la puta gana. Es bastante refrescante verlo por ese lado.
No esperaba ese adjetivo. Refrescante. No, pero lo esperaba.
Es refrescante matar humanos como pero una Coca-Cola cuando no tiene mucho calor.
Pero en esa película lo es. Cada personaje que se va muriendo uno dice... Sí. Sí. Okay. Es una película en la cual básicamente no se toma en serio a sí misma, nosotros no nos la tomamos en serio al verla, y en la cual los alienígenas se enfrentan a la humanidad por el futuro del planeta, porque ellos vienen a destruirnos.
Ok, entonces después de la ficha técnica y los agactropos, vamos con todos los spoilers de Mars Attack.
No se nos olvide que todos somos unos desagatados.
Ah, gracias. Vamos con todos los spoilers de Mars Attacks. Attacks.
Oh,
Mars Attacks es la historia de la invasión alienígena, como lo dijo Diego. Vienen de Marte y no vienen con ánimo de dialogar. Entonces, vienen con ánimos de matarnos a todos. Pero los científicos de la Casa Blanca creen que como son una raza superior, son una raza pacífica, y no pueden estar más equivocados. Todo el chiste de los marcianos es alrededor de problemas de comunicación cuando los manes son cada vez más hijueputas con la raza humana, para que al final la salvación llegue de cualquier lado absurdo, que es una canción muy aguda que les revienta el cerebro. Y ya, en la película no pasa mucho. Ver marcianos matar humanos, ver al presidente intentar resolver la situación de la mejor forma y ver el otro grupo intentando sobrevivir y entender qué está pasando. O sea, está en los tres niveles y todos los actores, lo chévere es que se van muriendo uno a uno. Es una película que le rompe a uno las expectativas de lo que va a pasar. Uno sospecha que, qué sé yo, que Jack Black va a ser el héroe porque es el soldado y va valientemente con la bandera, eso es muerto.
Ni siquiera puedo disparar.
Hay que ser el primero que se muere, eso es lo más satisfactorio todo. Primero de los personajes.
Michael J. Fox quiere entrevistarlos y así todo muerto. Todos los grandes se van muriendo y no hacen nada. Nadie realmente hace nada. Incluso Pierce Brosnan, que es el doctor no sé qué. El man siempre está equivocado y al final se lo llevan y le cortan la cabeza, pero sigue vivo. Y la periodista queda con cuerpo de chihuahua y nadie logra nada en esta película. La película ya ahí se acaba. Pasa un sonido, todo el mundo empieza a reproducirlo y todos los alienígenas mueren y ganamos. Y fin. Y tú quedas como, ¿what? ¿Qué acabo de ver? Pero toda la película es súper entretenida. Y cuando la estaba viendo, no podía dejar de pensar en la Guerra de los Mundos. Y esa película salió 10 años después, 20 años después.
No sé si ustedes se acuerdan que en los 90s, por esa época, estaba la moda de los aliens. Es normal que haya como una moda de algo. En este momento estamos saliendo de la moda de los zombies. Y
ese mismo año de Mars Attacks se estrenó el Día de la Independencia.
Exactamente, y estaba de moda los archivos X. Sí, toda esa vaina de los alienígenas era lo que daba bulla y merchandising, yo qué sé. Pero claro, la analogía que se hace es Día de la Independencia tomó ese miedo de la invasión extraterrestre y la hizo muy bien. Día de la Independencia es una película muy bien hecha, es muy divertida.
Y la parodia también es chévere.
¿Cuál?
Día de la Independencia 2.
¿Esa existe? Pero claro, esta otra película de Mars Attacks... A ver, Tim Burton es un tipo obsesivo con todo. El tipo es raro. Cuando era niño, él coleccionaba estas tarjetas, las trading cards, que son muy, muy gringas, ¿no? De béisbol son las más famosas. Esta empresa que se llama Topps tenía dos series, una que se llamaba Mars Attacks y la otra que era Dinosaur Attacks. Y el tipo dijo, quiero hacer las películas de esta vaina. La de dinosaurios no la hizo porque era prácticamente igual a Jurassic Park. Y la otra pues era de los alienígenas, que a propósito por ahí en la página web voy a poner el enlace a las láminas originales. Es muy divertida esa historia. Pero el tipo entonces estaba obsesionado con esto y acababa de grabar Ed Wood.
Una peliculaza. Es
peliculaza sobre el peor director de la historia. Y era el inventor de esas películas clase Z, que son malísimas. El man hizo la de...
La novia de Frankenstein.
Sí.
Una de vampiros con...
Bela Lugosi.
El famoso L.
Plan 9
from Outer Space.
Exactamente. Entonces, este man, Tim Burton, dijo, tengo que hacerle un homenaje a Ed Wood. Y el huevón quería hacerlo con los efectos más patéticos. El man quería hacer animaciones stop motion para que se viera más barato, pero era mucho más caro y más demorado. Quería que los efectos especiales se vieran en las naves, se vieran los cables, los alambres sosteniendo las naves. Warner le dijo, párese, tampoco. No se desgarra. No llegué a ese punto. El guión original en serio tenía 60 personajes originales. Incluía un televangelista, unos survivalists, esta gente como obsesionada por sobrevivir, más científicos, un culto, yo no sé qué mierda. Y parece, no se podía hacer tanto. Y quedó esta vaina, pero pues...
Lo convencieron de utilizar efectos digitales.
Sí, porque eran mucho más baratos.
La misma empresa que hizo los de Jumanji.
Sí, Industrial Light and Magic, algo así.
Nombre tan...
Entonces, claro, este tipo está obsesionado, hizo esta película parodia / homenaje / inspirado y a mí me parece interesante. Es que es una película que hay que sentarse a gozarla. No es una película de analizarla muy concienzudamente porque es estupidísima. El guión es bobo y los personajes, pues tanto, es un reparto coral, no interactúan mucho entre ellos. Entonces, las historias son totalmente independientes. Lo que pasa en Nevada, en Las Vegas, es completamente irrelevante lo que pasa en Washington. Pero es chévere, porque uno no se hastía de ver solo un personaje ni ver un héroe, Porque aquí no hay héroes, porque es cierto, todos son unos idiotas.
Claro que sí, el huevoncito que lleva a la abuela. Uy, qué chino tan insípido.
Bueno, sí.
Obviamente.
Pero no es el héroe.
Por eso, obviamente él era el que tenía que hacer todo eso.
Pero es un idiota, es cierto, es un idiota. Y Natalie Portman hace el papel más Natalie Portman del mundo. Y sobrevive y al final, pues, celebran tocando el himno nacional con
mariachis. Es brillante. Es
claro que no hay nada más.
Y todo destruido y hay unos mariachis tocando mal el himno, o sea, todo desafinado. Les dan la medalla del Congreso. El mundo tiene que seguir, pero ¿cómo? No sabemos cómo. Como,
ojalá vivamos en tipis. Como, maric, ¿de qué putas está hablando, huevón? Es como, focus.
Pero cuando yo les decía que no podía dejar de pensar en la Guerra de los Mundos, que es con Tom Cruise, el que hace Tom Cruise en todas las películas.
Menos en Tropic Thunder.
Uy, qué buena actuación en esa película. ¿Ah? Nivel.
Es casi lo mismo. Los alienígenas llegan de la forma más inesperada. De repente, hay alienígenas, sabemos, de un día para otro. Luego los alienígenas están haciendo lo que quieren con nosotros, porque en la película destruyen la Tierra, van ganando, no hay nada que podamos hacerles. Y luego mueren de la forma más estúpida posible.
En la Guerra de los Mundos, ¿por qué es que se mueren? ¿Por gripa?
Como, les da como un virus y... Step into the world of power, loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Man, falta vitamina B y se murieron.
Es muy, muy, muy Los Simpson cuando se enferman los votantes porque les da gripa o algo así.
Porque iban a votar una cosa anti niños.
Eso, y los niños les pegan gripa.
Y los niños los abrazaron.
Eso. La Guerra de los Mundos sí se acaba
y es súper tonto. Y el final de las dos películas como muy parecido. La gente recogiendo los escombros. Entre la tristeza de lo perdido, pero también la esperanza de haber ganado, pero también la insatisfacción de no haberlo hecho por los medios propios. Como, pues sí, ganamos, pero quedó todo destruido. Y es esta idea de que estas películas son un cliché tras otro. O sea, como que uno puede darle a una inteligencia artificial las películas y sale una película exactamente igual, sea chistosa o sea seria como La Guerra de los Mundos.
Piense en Día de la Independencia. El final también es idiota. Les ganamos porque les metimos un virus de Mac a los marcianos. Y es como, parce, esto es ilógico.
Marica, es más lógico la de La Guerra de los Mundos.
Sí.
Porque, pues, huevón, eso pasó cuando llegaron los españoles a América.
Sí, hay una historia muy divertida con Costa Rica.
Costa Rica, el país que no ha pasado nada en su historia, qué chimba.
Que ganó su independencia con un cacerolazo.
Pero sí es cierto, lo que dice Diego es cuando los astronautas llegan a la Tierra, los tienen que meter en cuarentena porque puede entrar algún tipo de
Space
sustancia.
Virus.
Exacto, un virus, una bacteria, quién sabe, sabe qué hay allá. Un simbionte, exacto.
O algo por dentro.
Una sonda.
Pues tienen que guardarlos para que no maten a la humanidad. Aquí los extraterrestres llegan. No saben a qué se están enfrentando, sabe que son más poderosos y los mató, pues sí, una gripa en caso. En este otro es Slim Whitman, se llama el cantante que tiene la voz y la hijueputa. Sí, y el man tiene unas canciones de yodeling, como parche.
Como el niño que cantaba en Walmart.
¿What?
¿Nunca vieron ese, sí, ese, claro, ese meme? Sí, el meme del niño cantando yodel en Walmart. Muy breve, el man lo filmaron cantando yodel en Walmart. Y se volvió tan viral que lo llevaron a Coachella a cantar.
Maricas, ¿vieron que hay un festival de rock en Perú? Va a tocar Slipknot y Wendy Sulca.
¿Juntos?
Quiero
bitches.
Ir.
Pero, o sea, ¿como mashup?
No, no creo.
Uy, sería una
putería. Pero es en el mismo...
¡La tetica!
La tetica ya fue, dijo Wendy. Cuando
sí,
marica,
pero si en la canción dice otra vez que la tetica, así sea para allá fue, es porque hay cosas que no olvidan, Juan.
Todas estas películas como que hablan de las invasiones extraterrestres, siempre van al mismo punto, sino que las hacen de una forma diferente. La Guerra de los Mundos se supone que es como tratar de mostrar, pues que yo me acuerdo la historia que hay tras esa vaina y bla, 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 pero sí es como un símbolo de aprovechar las debilidades y usarlas como una fortaleza, vender un bug como un feature, algo así. Marcianos al Ataque es simplemente una parodia de la independencia, es acción dura y cruda, y pues hay un montón también de películas de terror de las invasiones extraterrestres. Entonces todos la toman de una forma diferente, y esta es la chistosa, y es que no es chistosa tampoco la película.
No, no se caga la risa nunca,
sí, no, no
pero
es chistosa.
Es divertida de ver. Uno no se aburre con esta película y los manes cada vez son más locos. Y lo chévere de esta película, pues hay dos cosas que me gustaron mucho. La primera es el diseño de los aliens que vienen de las tarjetas estas, pero más como la actuación de los aliens, son unos cabrones.
Sí, son los, o sea, hijos de puta.
Uno está acostumbrado, sea en Día de la Independencia, o sea en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, o sea en películas, series, como en las que son buenos o malos, son criaturas súper elegantes. Bueno, ni tino. Estaba hablando como de criaturas súper elegantes, alargadas, muy parecidas a estos.
Les traigo.
Pero, ajá, pero tranquilas y así sean violentas. Incluso los del Día de la Independencia nunca los vimos bien, salvo cuando Will Smith mata a uno y al final. Pero son unas criaturas como serias. O sea, los manes van a hacer un trabajo, son soldados. Estos son unos payasos uno tras otro, porque todo lo que hacen es se cagan de la risa. Cuando van a matar, al final que van a matar a la abuelita.
Marica, como van a matar a la viejita, es una chimba.
La abuelita está con sus audífonos tranca. El man se da cuenta que la abuelita no se ha dado cuenta que ellos están ahí. Y hace que se acerquen súper lento y súper callado para volarle la cabeza.
Con un cañón, una gonorrea. Cuando ellos con cualquier rifle de mano pueden matar a cualquiera, ellos llegan con un cañón, el hijo de puta, a dispararle por la espalda a una abuelita, güey.
Y se cagan de la risa, o sea, son malos. Y la otra cosa que me gustó es este elemento extraño que es el traductor, que nunca queda claro en la película si está traduciendo bien o no.
O sea, si en verdad es que ellos están diciendo mentiras,
o que es un
si es que el traductor nunca funcionó.
Claro, que al principio son como los no sé cuántos años y algo de terciopelo y
Harvest.
¿Qué diablos es esta vaina?
Y luego venimos en Son de Paz, ahí todavía aparece. Y cuando se roban esa mierda, porque hay un pedazo en el que los más van con la máquina y la máquina va diciendo... ¡Deténganse! ¡Solo queremos ser sus amigos! ¿Qué está pasando? Es muy chistoso todo con esos aliens. Lo hijo de putas que son.
Los aliens son el mejor personaje de toda esa película.
Son muy Looney Tunes, ¿no?
Sí.
Hasta las armas. Las armas son.
Las armas son tal cual la de Marvin el Marciano.
Exactamente. Son muy, muy Looney Tunes. Ellos siempre están riéndose. No parpadean. Porque no tienen párpados, pero sí, todo el tiempo tienen los ojos muy abiertos y es como macabro.
Son como cráneos, entonces siempre parecen estarse riendo de forma macabra, como la combinación entre los dos es...
Son como cráneos, pero además el líder tiene esas cositas que le cuelgan ahí abajito las mejillas, ahí como
las glándulas ahí.
De Dios, ¿no?
Se comen la bomba nuclear.
Es muy bueno, como si fuera helio.
Todo es tan tonto, lo de la bandera...
La muerte del presidente es divertida.
La muerte del presidente es muy chistosa.
Todo es muy tonto de esa película, pero lo atrapa a uno de una forma muy chévere.
Esta película originalmente iba a ser mucho más gore. Iba a tener muchas tripas y mucha violencia porque la historia de las laminitas es súper gore y es súper racista. Pero una parte como que las naves llegan a China y los dicen como los chinos, todos ignorantes, rezan a su dios porque no saben qué es eso. Es como, en fin, y es mucho más grotesco como matan a las personas.
¿A diferencia de qué? ¿De los hippies que los esperaban para que arreglaran la tierra?
El New Age con la pirámide de maricadas. Y le dijeron a Tim Burton, si usted quiere que esto no vaya a categoría R, mayores de 18, tiene que bajar. Y el man se inventó entonces pues esta forma como de matar no con sangre, sino solo como volviendo los esqueletos.
De colores además.
¿Sabe qué es lo raro? Hay esqueletos verdes y rojos.
Porque hay rayos verdes y rojos.
Pero le preguntaron a Tim Burton por qué son así. Y él dijo, porque la película iba a salir en Navidad. Gracias. Hágame el hijo de puta favor.
Ay, Timmy.
Sí, no hay motivo alguno para que pase eso.
Yo creo que al más se le ocurrió en el momento. ¿Por qué hay verdes y rojos? Porque queríamos que fuera de Navidad. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta, amigo.
I feel it in my fingers. Meter la Navidad en donde quepa, güey.
Pero claro, es muy raro, la concepción de la película es rara, pero es chévere, tiene momentos icónicos, y no hay nada más icónico que la marciana.
Que no hace mucho.
No hace nada, no parpadea tampoco, en ningún momento parpadea, camina como de esa forma como toda sinuosa, toda
menos
artificial.
Camina rápido que camina que todo.
Y además camina, pero como si estuviera patinando también, o sea, los pasos son raros.
Y es súper sesentera ella. Supuestamente ya son los 90s, pero...
Sí, además la estética de la película es rarísima.
Es súper vieja.
pero se hizo, ocurre como los 90, no sé qué. El traje de la vieja no tiene ni cremalleras ni botones. La actriz tenían que coserle el vestido cada vez que iba a hacer una escena para que se viera así súper liso.
Ah, sí, que no podía ir al baño ni nada.
Exacto. Ella tenía que descoserse del vestido para poder respirar bien, lo que sea.
Se nota que Tim Burton siempre tratando bien a sus parejas.
Pero ese personaje
por lo menos yo era Johnny Depp.
Bueno, sí. Los personajes de aquí son raros porque, aunque son memorables, son desechables. Y la marciana quizá es el personaje más memorable, pues después de los aliens, es la más memorable y valió mierda. Dura 2 minutos, mata al perro, no mató al perro, mal parida. No pudo matar al presidente y luego la matan a ella. Y ya. El presidente también es como, ay, ¿verdad que es este actor que es muy bueno? Y muere.
Y es un presidente genérico.
Sí, es genérico, es desechable.
Todos
también
son genéricos.
Sí, el general que es el único que... Parce, me pareció muy curioso. La semana pasada hablamos de Steven Universe, en el que lo más importante es la paz, es dialogar. Aquí todo el mundo quería dialogar y el único que estaba en lo cierto era el que quería la guerra. El único que decía, tenemos que mandar esto a DEFCON 4, esto es crítico, esto es lo más grave que nos ha pasado. No joda.
Y el man tenía razón, es como, de repente hay un huevo de naves afuera del planeta. No sabemos, tenemos que estar, al menos, porque el man al principio no quería mandarle nada, pero al menos estar preparados militarmente, cualquier mierda puede pasar.
Pero el puto de James Bond le dice, nah, esta gente es inteligente, por lo tanto es pacífica.
Yo soy un científico, hazme caso.
Además, no, es un pelmazo.
Marica, pero es un video porque la película se caga en todo. En todo, o sea, se cagan los pacifistas. Se cagan los científicos. Igual se cagan los militares porque sí, marica, tenían razón, pero ¿qué? Lo que hicieron sirvió para ni mierda porque ellos podían aniquilar cualquier armamento en cualquier momento. O sea, nadie tenía razón de absolutamente nada. El presidente da un discurso, una gonorrea al líder de los marcianos cuando lo tiene al frente, que sirve solo para que lo maten de una forma más cool.
Para burlarse de él.
Para burlarse de él. Se cagan en todos, en absolutamente todos. Pues, es como
que
si
muestren a Jack Black como soldado mostrando nalgas, la raja de las nalgas, y que eran como 5 marcianos que primero llegaron y estaba lleno de tanques de gente armada. Mostraron que sí se podían matar a balas los extraterrestres y solo matan a uno. Es como todo el ejército es increíblemente mediocre.
No, también se burlan de ese patriotismo porque el man coge la bandera para rendirse. O sea, no es como por Estados Unidos, sino apenas se ven problemas, coge la bandera como símbolo de bandera blanca, como me rindo. O sea, no hay nada épico en lo que hacen los humanos, no hay nada bien en lo que deciden. Y eso es muy refrescante, como dice Diego.
Pues lo es, güey, ¿qué puedo hacer?
Es exageradamente raro ver, no sé, es una película rara. No parece una película, parece una colección de cortometrajes, como de personajes sueltos. De Las Vegas son una historia rara.
Marique, ni siquiera porque los cortometrajes igual tienen un principio y un fin. Bueno, sí. Son como escenas sueltas y ya.
Sí, hay como dos cosas realmente que pasan. Lo del presidente es una historia.
Sí, esa. Y la de y la del boxeador.
Y ni siquiera.
Porque al final llega a casa. Yo digo, nada bueno, que tenga que ver con los aliens. Okay. Nada que tenga que ver con los aliens. Es el man logró volver a casa. Punto.
Pero la del man de la dona, la del chino, incluso, Natalie Portman, nada. Tom Jones y esa gente, que no, la de Danny DeVito.
La mesera egipcia, qué rico.
La mesera egipcia, ni siquiera.
Sin diseño, qué rico.
Cleopatra no era una historia, Cleopatra era una pintura. Sí.
Del casino, el man que estaba abriendo el casino, esa historia es estúpida.
Nada, a ningún lado.
Todas son estúpidas.
Pero lo cool es que cuando los marcianos destruyen ese hotel, es la demolición real de un edificio de Las Vegas. Entonces Tim Burton dijo, pues ya que van a tumbar ese hotel, déjenme el footage, déjenme la grabación y yo le pongo cositas para que se vea. Y en YouTube está la demolición del edificio de verdad y pues sí, weón, es ese. Es como, reciclaje.
Hay dos cosas que hacen los aliens de hijueputadas que me gustan mucho. La primera es jugar bolos con las cabezas de la Isla de Pascua.
Sí.
La segunda es cuando están los Boy Scouts en el Monumento a Washington y los manes rompen la base del obelisco y el obelisco va cayendo hacia un lado, los niños corren hacia el otro, entonces los manes mueven la nave para que el obelisco les caiga, los niños se vuelven a mover y los manes vuelven a mover la nave una tercera vez para tumbarlo encima de ellos. ¿Qué putas estoy viendo? Sí. Ya era como aliens siendo unos cabrones.
Punto. Niños chiquitos jugando con hormigas, quemando hormigas con lupa.
Yo nunca hice eso.
No, pero pues uno pero se sabe, conoce la imagen, sí, es eso.
Sí, yo ponía a pelear arañas con cucarrones.
Ah, bueno, menos mal usted era un bacán.
Sí, no, yo era mucho más...
con cuchillos.
¿Pelea a muerte con cuchillos?
Primero los entrenaba durante meses.
Les tenía a las familias secuestradas. Era un psicópata. Les hacía mini trampas para que descubrieran cómo salir, pero siempre tenían que cortarse una pata o algo.
¿Pero ustedes nunca hicieron eso, hacer un círculo de sal alrededor de un caracol o una babosa? Me dijeron que hay gente que lo hace.
Me dijeron que hay gente que le echa la sal directamente.
Sí, pero es que...
Y se los come.
¿What?
Sí, en Francia.
Ah, ¿qué? Sí, los escargots.
Bueno, igual, es más allá de cualquier cosa de que esta película sea un collage raro, creo que estamos de acuerdo en que los tres nos divertimos mucho viendo la película.
Ah, sí.
Sí.
¿Sí? Cosa que no se puede decir de todas las películas de Tim Burton. ¿En qué momento Tim Burton se fue a la mierda? Porque al principio no era malo.
Yo tengo un problema gigante.
Usted mismo dijo que Ed Wood es una buena película. No, es una película muy tesa.
Tim Burton no es malo, es que es un cliché, eso que es diferente. El tipo tiene un estilo de películas muy claro, tiene sus sellos.
Pero entonces, ¿en qué momento agotó sus recursos? Para usted, ¿en qué momento agotó sus recursos?
Yo no siento que él haya agotado sus recursos, sino que el mundo se cansó de su recurso. O sea,
de Johnny Depp en especial.
Pues por eso, o sea, ¿en qué momento ya el man no la creímos? ¿En qué momento usted dejó de creerse?
No, es que estaba revisando y la última que veo aquí como grande es Alicia en el País de las Maravillas.
Dumbo. El man dirigió el remake de Dumbo. El man hizo Big Fish, que es una película.
Ah, pero Alicia es después de Big Fish.
El man hizo Frankenweenie, que es muy buena.
Aparte de Dumbo.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pero Frankenweenie es un corto de él. O sea...
Bueno, sí.
Y Frankenweenie la buena es el corto original.
Sí.
La película...
Lo va a dirigir Beetlejuice 2.
Bueno, Beetlejuice es de él. La pesadilla antes de Navidad... No es de él.
No, la historia
es de él. Es producida por él.
Y la historia es de él, pero el director es el mismo de Coraline que es
otro. No, amigos. Ya sé en qué momento se fue la verga.
¿Cuál?
Batman Forever.
Sí. Es que es muy difícil que uno de estos directores que tienen un estilo tan marcado hagan una película de franquicia, una película de superhéroes. Es lo que quería hacer Tarantino. Tarantino quería dirigir una película de superhéroes, que era una de Marvel. Sería exageradamente raro ver ese estilo Tarantino en, no sé, en un Iron Man o lo que sea el personaje. No cuadra. Pónganse a Wes Anderson, que también tiene su estilo súper definido, a dirigir una película, no sé, de una franquicia de Rápido y Furioso. No cuadra. Entonces, que Tim Burton haya hecho una película de franquicia como Batman, puta, es muy complicado. Y las películas de Burton son raras. Tiene una estética muy oscura, muy rara.
Pero igual, Burton no fue el que hizo la de Batman de Jack Nicholson también.
Sí.
Pero...
Esa funcionó.
Sí siento que...
Uy, no.
Sí, ¿no?
Sí, no.
Sí siento que más nos... O sea, como que Tim Burton sí era de una época. Y esa época se acabó en los 2000. Entonces, y en los 2000 viene el declive de él.
Okay. Aquí viene la caída de Tim Burton.
pero yo rescato Big Fish.
Claro, pero si cuál fue la última. Que dejen de tener películas buenas, pero ese impacto cultural que tenían en los 90s, incluso en los 80s,
sí, no
era muy grande porque queríamos ver esas historias, porque el mundo estaba buscando eso dark, oscuro, pero al mismo tiempo chistoso que ofrecía Tim Burton, muy extraño. Y luego ya no nos interesa tanto. Ahora nos interesa otra cosa visualmente que Tim Burton pues no va a hacer, porque es muy de autor. Es muy lo que yo quiero hacer y cómo quiero verlo yo y todo lo raro que quiero ponerle a mis personajes.
Y entonces, para usted, ¿cuál fue la última película? La última película que usted diga, yo en serio disfruté esa película.
Yo no me aburrí con Alicia, pero no diría que es una buena película.
Sin embargo, la adaptación de Alicia es mejor, me parece que es mejor que la de dibujos animados de Disney de Alicia. Es más fiel al libro. Pues que a mí me gustó mucho.
Ninguna de las dos es fiel al libro. Es más, la de Alicia es más fiel al libro porque por lo menos todos los elementos que coge son del libro. De los dos libros. Y los mezcla, sí. Pero es de los libros. Tim Burton se inventó una vaina como... Es más, le quitó todo el elemento del sueño o no sueño, que es como toda la gracia del libro.
A ver, Frankenweenie no me gustó. Dark Shadows ni la vi.
Dark Shadows de los vampiros.
Sweeney Todd...
Uy, no, es que es un musical.
Pero... Y ahí mismo, y ahí por eso mismo. A Boris no le gustó por musical, a mí me gustó por musical, pero me gustó por el musical. Porque realmente la película no es que esté muy bien. Me gustó la música, me gustó la historia. Ninguna de las dos cosas son de Tim Burton.
Okay. El cadáver de la novia ya no me gustaba tanto. No, o sea, pero no me parece mala. No soy
pero,
que sea
a
mala.
Esa, pero a mí esa yo bien, esa bien.
Charlie, la fábrica de chocolate.
Esa me gusta.
Esa me gusta.
Yo tengo un problema con esa. Que me
Johnny Depp.
Primero la otra.
Ah, y la otra es mucho mejor.
Es que la otra es la clásica.
Increíble.
Willy Wonka y la fábrica de chocolates.
Willy Wonka y la fábrica de chocolates.
Sí, es que esta es Michael Jackson y la fábrica de chocolates. Sí, es rara. Marica, es Michael Jackson.
Pero es chistoso. El papel ahí es muy raro de otra forma. Eso sí me gusta. Los dos Willy Wonkas son dos Willy Wonkas completamente diferentes.
Sí, el primero es un psicópata. El viejo es un está loco. Está loco ese hijo de puta. Este otro es más como un creepy.
Big Fish.
Big Fish, yo Big amo Fish esa película.
Es muy buena ella. O sea, Big Fish, amo. Sí.
Planeta de los Simios del 2001.
Man, ah, man. Esa es de ese man.
Esa es mala.
A mí me gustaron. Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow es interesante.
Sleepy Hollow es divertido.
Sleepy Hollow es entretenida.
Sí, gente sin cabeza. Sí.
Mars Attack. Ed Wood.
Marica, Ed Wood es muy tesa.
James y el Durazno Gigante.
Batman
es
Returns.
Es bonita.
James y el Durazno Gigante.
Es muy bonita.
No, es de 96.
Y Batman Returns. Hombre Manos de Tijera.
Eduardo Manzanera.
Esa, parce, no. Hace poco me la repetí y Síndrome del Conde Pátula. No es que sea mala, es que es demasiado rara y es incómoda de ver en algunas cosas.
Sí, no, en eso estoy de acuerdo, pero digamos que por ser del 90 le paso.
Bueno.
Y, Batman y Beetlejuice.
Y dos cortometrajes muy buenos que son el de Frankenweenie y el de Vincent.
¿Cuál es el de Vincent?
El de un niño que la mamá lo castiga y cada vez que lo castiga y se queda solo se cree que es Vincent Price y entonces es todo oscuro y cuenta su vida de forma todo oscura. Y apenas llega la mamá, en verdad era como no estaba cavando el cadáver de su esposa, sino estaba, era como arrancando las rosas del jardín de la mamá. Entonces ya lo castiga de otra
no
forma.
No lo he visto.
Es chévere, me acuerdo incluso de una caricatura de la Warner de un chino que cada vez que lo castigaban o algo se imaginaba una historia distinta.
Okay. Sí, que se creía George Washington y un aviador. Es divino.
Bueno, imagínese eso, pero darks. Y en stop motion.
Pero no creo que el man haya cambiado su estilo ni se haya ido a la mierda. Solo de verdad es aburrido ahora.
Venga, pero o sea, es que es lo mismo, o sea, no cambiar es una forma de irse a la mierda, creo yo.
Bueno, sí. Yo creo que Charlie, la fábrica de chocolates, es lo último que hizo impactante. Luego Sweeney Todd, pues ya es chévere, pero es más de lo mismo. Alicia es un desastre. A mí me gustó, es entretenida, pero...
Marica, y del 2016 al 2019 no hizo nada.
Gozarse esos millones en su mansión.
Sí, no, pero digo, pues no hizo película.
Y no prestarle plata a Johnny Depp.
Marica, sí.
Porque igual...
¿cómo? Yo igual lo haría, me parece sabio, ¿no?
Sí, sí. Pero sí, como sí. Si necesitaras, igual tiene ahí a Disney con Piratas del Caribe. ¿Ya para cuál van? ¿Para las 6?
Yo qué sé, huevón. No me he visto ni la primera.
La primera es buena. La primera sí es buena. La primera, véala.
Y la dos también.
Es más... Yo las creo que tres. Alcanza la trilogía, pero de por sí, sobre todo la primera. Porque la primera uno lo sorprende mucho. Sí. Uno no se espera esa mierda. Yo siempre negué que de verme eso. Y cuando por fin vi la primera, yo dije, soy un imbécil.
Piratas
esto está
del
muy
Caribe
cool.
Es bien chévere, sí.
Es más, Piratas del Caribe fue la última vez que me pareció chévere Johnny Depp. La última.
Porque el man se pegó en ese personaje.
Sí, no salió de ahí. Pero por eso mismo, ese es un buen personaje.
Nos ha llegado información de que en el condado Lincoln, en Nevada, se encuentra un grupo de desadaptados corriendo sin sentido hacia el Área 51.
¡Sí! ¡Caben con todo!
¡Malas, malas!
El sheriff del condado ha llamado a hacer una advertencia a la población.
Queremos recordarle a la población civil no acercarse al Área 51. Es una instalación militar... protegida por el gobierno y el ejército de los Estados Unidos de América. Les repito, aléjense, aléjense, aléjense.
¿Dónde está mi Goldberg? ¿Qué?
líder de los Naruto Runners, tiene un mensaje para el sheriff.
¡No pueden contra todos nosotros! ¡Podremos invadir el Área 51! ¡Queremos liberarlos! ¡Ellos son secuestrados por el gobierno estadounidense! ¡Abajo con el poder militar! ¡Deben ser libres!
En exclusiva tenemos información de uno de los alienígenas en el Área 51.
¿Qué piensan ustedes del Área 51?
Lindo que va lugar. Después de otras 50.
Yo creo que no. O sea, yo difiero. En lo de 50 no. Supongo que las habrán numerado del 1 al 100. Pero lindo lugar. Más bien desierto feo, con matas feas. Ni siquiera hay un cactus bonito y una calavera de güey ahí chévere, chimbita. Como el peor desierto. Una estrella.
Hicimos servicio. Toda esa teoría de conspiración de los marcianos a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Y
me acordé en el día de la independencia cuando le dicen al presidente como... Pues ustedes tienen aliens en el Área 51. Señor, soy el presidente de los Estados Unidos. No tenemos aliens en el Área 51. Y un general...
¿Qué podemos decir?
Uy, ¿por qué nadie me había dicho esto? Marica, ustedes los cambian cada 4 o 8 años. Bueno, y esto es un secreto gigante.
Sí. Me acordé de Hombres de Negro cuando Tommy Lee Jones le dice a Will Smith que no está solo, que hay extraterrestres. Y Will Smith dice, esto tiene que salir al público, todo el mundo tiene que saberlo. La gente no es idiota. Dijo, es cierto, la gente no es idiota, pero el pueblo es supremamente estúpido. Si a una persona individual le dicen... ¿Hay aliens? Ah, ok. Uf, ok, cambia mi paradigma y va a ser diferente. Pero si usted se lo dice a la masa enfurecida, hay aliens, a la mierda. Esto es muy complicado.
Y ahora que ya hay un poco más de conocimiento sobre autores de fantasía, entonces puedo hacer este comentario como... Eso me acuerda cuando Terry Pratchett dice en un libro... Y ahora ustedes saben quién es Terry Pratchett.
¿Quién?
Oh, mierda.
Sí, Terry Pratchett. ¿Ese no era el que dirigió una película de Marvel?
Ese mismo, sí señor, sí. Coman mierda. El caso, en Terry
no,
Pratchett...
No, Mujer Maravilla.
No, Mujer Divina.
María la del Barrio.
Director la de María trilogía la del de las Marías. Bueno, el caso, en uno de los libros Terry Pratchett dice que para medir el coeficiente intelectual de una multitud, usted lo que hace es buscar la persona con el coeficiente intelectual más bajo y eso lo divide por el número de personas que hay en la multitud.
Ok.
Increíble.
Entonces... Sí, señor. Las multitudes son estúpidas. Como, por ejemplo, no sé, ¿alguna vez intentaron cuadrar...
¿Votar para presidente en Colombia? Perdón.
Pues yo iba a algo más, tal vez más que hayamos vivido. ¿Alguna vez intentó cuadrar almorzar con más de 5 personas en la universidad? ¿En una hora de almuerzo? Entonces era entrar una hora después a clase con hambre porque nadie se puso de acuerdo con ni mierda. Y esas son 5 personas que se conocen. Imagínense una turba.
Yo quiero
estúpidos,
preguntarles...
Estúpidos todos.
¿Ustedes creen que hay aliens?
Sí.
¿Solo hay?
Sí, sí.
Yo también. ¿Creen que han venido?
No.
No, yo creo que no.
Yo tampoco. Si hubieran venido, ¿creen que el gobierno de los Estados Unidos los tendría todavía en el Área 51? No. Después de 50 años de
no,
saber
los
dónde
tendría,
están.
Los tendría en la bodega 13.
¿Hecha por eso?
Yo creo que si alguna vez hubo aliens, voy a creer... Vamos a creer Roswell y recogieron cuerpos y las naves y todo. Y en un punto alguien dijo, están en el Área 51. Al otro día estaban en el Área 53. O sea, yo no creo que hubieran dejado que el mito se fortaleciera teniéndolo ahí, como que la gente siguiera teniendo razón. Cosa que si pasaba cualquier cosa, como que alguien corriendo como Naruto quisiera llegar allá, pues que aquí no hay nada.
Sí, podría ser una fachada y realmente los aliens están, no sé, huevón, en un CAI.
O ahí está, en el Área 50.
50 B.
Las 50 babies. Sí. Es ahí 2 cuadras.
La diagonal, además.
El universo es tan grande que es muy egoísta y muy ignorante pensar que estamos solos.
No, y lo dije, es matemáticamente improbable.
Matemáticamente no, pero...
¿Por qué no?
Que no pues, funciona. Pero en fin,
en serio,
lo más viable es que haya, sino que estamos en la capacidad tan mínima de encontrar otras cosas fuera del planeta que es muy difícil encontrar a esta gente. Y ya. Es posible que los aliens estén en la misma situación, pero estén tan lejos que pues no nos vamos a comunicar. No podemos vernos, pero ya no más. Que hayan venido, yo lo dudo. Yo lo dudo porque yo lo dudo. Y no tengo cómo argumentar esto de una forma lógica, pero pues es que no sé. Yo creo que si llegarían hubieran dejado huella real y no simbólica de que ellos vinieron y que colonizaron alguna cosa.
Yo lo dudo porque... Si uno va a explorar otro planeta, como ellos supongo que vendrían, no se concentrarían en los países potencia del mundo. Sí, o sea, como que toda la construcción del mito que los alienígenas visitan también es la misma construcción de Hollywood, de los alienígenas siempre aterrizan en Washington, siempre aterrizan en Nueva York o Londres. Si vinieran, algún contacto con países subdesarrollados como el nuestro tendría que haber. Vendrían en una expedición más organizada, vendrían... Sí, no vendrían en una nave a ver si nos estrellamos, a ver de lejos, solo en Estados Unidos. Es raro que solo aparezcan en Estados Unidos. ¿Por qué les interesa tanto ese límite invisible para ellos que está entre Canadá y México? Entonces me parece como súper tonto en ese sentido.
Pues que para eso es el muro.
Para que
para delineárselo bien a los aliens.
Ya. No, que lo cuando, construya.
Cuando Trump dice, esos aliens que se meten, no dice, no son los mexicanos. Ajá. Los que los violan son los extraterrestres. Sí,
los bad hombres de...
Los bad Trump. Hombres de Marte.
Sí, 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 sí.
Los bad Martians.
Bad hombres from Mars.
Los motorratones de Marte.
Pero yo lo que les decía hace un tiempo, y lo sostengo con el rey del Área 51, es yo quiero muertos. Yo de verdad quiero que la situación sea grave. No es una cuestión de... Bueno, sí, es una cuestión de sed de sangre. Es el momento en el que pase algo donde la idiotez humana sea tan grande que tengamos que decir, la estamos cagando, nos dimos garra, nos pasamos del chiste. Esto es un puto chiste. Un tipo dijo, no pueden ganarnos a todos si nos metemos en el 51. Spoiler alerta. Sí, sí, pueden contra todos. Facilito. Pueden contra todos los que se metan a una base militar gringa. Eso, no aprendieron nada de Irak, caramba. Pero si esta gente de verdad se intenta meter, si se vuelve una crisis, si hay muertos, si hay heridos, si un chino idiota se mete a la base donde le dicen no se atraviese o le disparo y le disparan, es quizá el momento de replantearse muchas cosas. Yo quiero que no sufra nadie, pero...
¿Que mueren rápido?
Quiero que pase algo. Quiero que pase algo. Las últimas noticias son desalentadoras porque como que el organizador del evento dijo este chiste se excedió.
Pues es que él sí se lo tomaba como chiste, a diferencia de miles
exacto,
de personas.
Exacto, pero todo el tema se ha enfriado. El tema se ha enfriado un montón.
Pues más o menos porque cogieron a dos youtubers por estar filmando el Área 51.
¿Ah,
holandeses,
¿sí?
Capturados. Ya, el gobierno dijo, marica, tú no puedes filmar un área militar gringa. No sé si los van a condenar o algo. Pero sí los
a
detuvieron.
Sondas anales marcianas.
Sí los detuvieron. O sea, ¿en qué momento el chiste hace clic y alguien dice, ¿y si lo intentamos? Estamos ya aquí, ya estando aquí.
Yo le haría una tropa de deprimidos. Si lo logramos, ganamos mucho. Si perdemos, nos matan. Win-win.
Ganamos mucho.
Entonces, sí, yo haría una tropa de deprimidos y de chinos psicópatas gringos. A cada uno le doy una M4, que es como, vaya a la tienda y cómprela.
Y de muertos terminales que estén buscando eutanasia.
Eso.
Muertos terminales sí me parece...
Un poco muertos.
Ah, enfermos terminales que estén buscando eutanasia.
Pero pues ya soy yo.
Sí, pues no sé. Todo fue por culpa
quizás botar cadáveres con catapultas pueda ser...
Muy medieval, sí.
Pero
lindo, es un lindo guiño al pasado.
El problema es que si usted bota un cuerpo de esos, ya depende de cómo caiga, usted no sabe si eso era un cadáver humano o de alguien. Toca medir la fuerza ahí entonces. Ya estamos pensando en estrategia.
Pero tiene que pasar algo. Algo tiene que hacer.
Yo tengo un problema con esa teoría. Y es que yo creo que así haya muertos, no vamos a caer en cuenta de ni mierda. Y las cosas van a seguir igual. O sea, yo creo que así entre gente y maten gente y todo eso, no va a ser un momento en el que vamos a decir, oh, por Dios, somos unos imbéciles, recapacitemos. Y estoy seguro que incluso va a haber gente que va a decir, si ven, en serio están ocultando algo. O alguna mierda así.
Yo quiero que imaginemos la situación. En el momento en el que vienen 10.000 personas corriendo hacia la base. Porque sí, podemos matarlos a todos. Pero son chinos. Tienen 16 años, 20 años, son 10.000, son ciudadanos. ¿Quién va a tomar esa decisión? ¿Quién va a tomar la decisión de matar 10.000 personas?
Yo creo que toca acotar el punto límite. Si se mete... A ver, vamos, hagámoslo muy, muy matemático. El punto mínimo es, si una sola persona se mete corriendo a la base, no hay problema en dispararle. Creo que cualquier guardia puede tomar la decisión autónoma y lo mata. Caso extremo, 5 millones de personas, digamos,
las que están en el grupo.
Sí, 5 millones se meten. Yo creo que la decisión va a ser no. no disparen porque esto es ilógico y sería una escabechina salvaje.
Entonces, ¿en qué punto?
¿Cuál es el punto medio en el que uno dice, esta decisión deja de ser lógica a ser, wait, pensémosla?
Empecemos a matar uno por uno.
Sí, dos todavía.
Sí.
Tres,
yo creo que después de 20 personas ya es muy polémico. 20 personas es como, esto es un grupo de desadaptados que se metieron en una base militar y llevan 21 personas, un numerito. Es que con su número pequeño ya es polémico.
Yo creo que también tienes que pensar en un número más grande, porque 20 personas pueden ser doblegadas por un soldado, o sea, por un grupo de soldados sin necesidad de matarlas.
Bueno, sí, tienes razón.
Entonces, ¿en qué momento?
Sí, soldados bien entrenados están supuestamente diseñados para eso. No para dispararle a un muchacho sin camiseta blandeando una camisa en una base militar en Colombia. Eso no, no se debería hacer. No le disparen. Deténganlo con un culetazo del rifle que tiene en la mano en vez de dispararle.
¿En qué momento se vuelve algo crítico para poder, de verdad, no poder controlarlo uno a uno?
Es Estados Unidos, esta pregunta es importante. ¿Blancos o negros?
Sí, es cierto.
Marica, si son blancos, son negros, el número es mucho más alto.
Es mucho.
Es Estados Unidos.
Claro, pero pues son, ¿en qué momento son una masa incontrolable de blancos y negros?
Cuando estos blancos tienen armas que pueden conseguir legalmente.
Uy, ahí se vuelve.
10 chinos con M4s que pueden conseguir en Walmart ya es una circunstancia para dispararles.
Claro, pero ahí es otro problema, porque es como, es gente que nos está disparando. Como ejército, pues disparamos.
Bueno, vale, listo, sí, desarmado.
Mi cosa
sí.
Son los Naruto Runners.
Sí.
300 personas corriendo, jóvenes, niños.
Pero pues es que ellos deberían sacarlos de su miseria ya por ser Naruto Runners, bueno, ya es... La cosa es otra. No puedo creer que hayamos pasado un capítulo tan lindo como el de Steven Universe a venir a decir, bueno, ¿cuántos Naruto Runners vamos a matar?
¿Quién fue el que hizo la pregunta de cuántas oleadas de niños podría?
¡Juan Dapo! Ah. Fue Juan Dapo. Yo soy el que más podría cascar es otra cosa. Por estrategia y conocimiento del enemigo.
Pero, huevón, esto es una circunstancia tan rara.
Sí, eso sí.
Hay muchos peros, muchos if. Si ellos van no solo corriendo, sino en carros, en camionetas blindadas, van armados, tienen algún tipo de armas, incluso hechizas, bombas molotov, es suficiente para hacer mucho daño. ¿Qué tipo de estrategia van a usar? Si van a flanquear toda la base, pueden usar drones. Los drones son muy baratos y pueden mandarlos a hacer reconocimiento, lo que sea. Hay muchas condiciones, pero eso va a la pregunta. ¿Será que en algún caso el poder civil podría hacer una insurrección exitosa contra una potencia militar?
¿Qué pasa si lo logran?
Pues ha pasado.
Pero en la actualidad, ¿usted cree que los civiles están capacitados de derrocar militarmente a Estados Unidos? Que lo más chistoso, porque la misma constitución de Estados Unidos dice que el derecho a tener armas es para...
precisamente para eso.
Exactamente.
Sí. Pero yo creo que...
Y que sería muy sarcástico, irónico, que derrocaran a Trump usando armas que los civiles pueden comprar. Sería como, toma, imbécil, tú defendiste ese derecho, llevas.
Sí, ahora dudo mucho que la gente que quiere meterse al R-51 realmente lo que quiera es derrocar a Trump.
Sí, pero es como un caso de...
Sí. La verdad, yo creo que la forma... Así el pueblo pelee de forma violenta, la forma en la que el pueblo puede ganarle... a los dirigentes, simplemente en el momento en el que los dirigentes se den cuenta que dejan de tener poder sobre el pueblo. No en el momento en el que el pueblo los está matando. Los dirigentes tienen control sobre el pueblo en la medida en la que el pueblo juegue al mismo juego de, ok, nosotros le seguimos la corriente en lo que ustedes dicen. Si suficiente gente del pueblo se subleva, con armas o sin armas, el poder se deslegitimiza. Entonces, esa sería la forma. Pero como usted lo plantea, a punta de armas compradas en Walmart, nada más, que los matan.
Así, pero no tanto como llegar a un establecimiento político, pero sí una base como el Área 51.
Pero es que en Walmart no se pueden comprar drones de los que sí tienen el Área 51. Ahí no, hay drones de drones.
La siguiente pregunta es esa. Ya más allá del chiste, los Naruto Runners o la gente ya con carros blindados y armas, lo logra. Vale mierda si hay o no aliens. El punto es...
punto de inflexión, muy buen punto.
Como marica, sí. si suficiente gente con armas que tenemos puede tomarse el Área 51, ¿qué nos detiene de hacer lo que queramos? ¿Qué nos detiene de tomarnos la Casa Blanca?
El fuerte Knox.
¿Qué nos detiene?
Sí, las...
El tiempo y la distancia para llegar, pero de resto nada.
Yo creo que en ese caso el gobierno tomaría la decisión de nombrar ese grupo como un grupo terrorista y lo atacaría frontalmente y sería muy fácil de derrotar. O sea, pasarían de ser civiles a ser un grupo insurgente.
Pues es que
no importa ese grupo, importa la imagen que quedaría. Es como perdimos. Los soldados entrenados perdieron contra gente civil.
Sí, y por eso es que se vuelve un grupo insurgente, una guerrilla, y entonces empieza a armar toda una campaña de desprestigio contra ellos. Para no perder el buen nombre ante el pueblo, y entonces que ellos en la narrativa sigan siendo los malos, nosotros los buenos, bla, 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 bla. Esto la historia lo ha visto muchas veces. No estoy diciendo la guerrilla es buena, el gobierno es malo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el momento en el que hay una insurgencia civil exitosa, al gobierno lo que le queda es desprestigiarlos y pues... ponerlos como villanos, ya sea porque realmente lo son o ya sea por pues, mostrando cosas que realmente no son, para poder seguir diciéndoles nosotros estamos de su lado y ellos son los que están atacándonos a nosotros.
Y lo muy curioso que podría pasar es que este grupo de gente que pueda tomarse el 51 es un grupo apolítico. No es un grupo que esté ni a favor ni en contra de Trump. Ellos quieren es entrar al 51. Son, entre comillas, neutrales y deben haber gente de ambos bandos sin problema. Pongamos un caso en Colombia. Es como si un grupo de mucha gente... sin importar el bando, se tomarán Tolemaida, la base militar de Tolemaida. Es como, ¿y qué hacemos? Ellos no son, pues no sé, el gobierno va a decir, sí, ellos son un grupo armado y están en contra del gobierno. Y los que están en el grupo van a decir, yo no estoy, más, yo estoy a favor de usted. No me trate como enemigo, yo solo quería saber más de lo que usted me está dando. Eso sería muy curioso y sería un caso bien interesante a nivel sociológico e histórico. Sí. Mataría por ver ese caso.
¿Y la más loca? ¿Lo logran? Y hay aliens.
Yo creo que cambia el panorama socioeconómico, político, cultural, militar del mundo.
Más le toca a todas las naciones que tengan eso abrirlo rápido.
Hasta a nivel religioso. Esto puede ser grave. Esto
no, la verdad, no sé. Yo creo que seguiría quedando como un mito y que lo buscarían tapar otra vez.
Pero bueno, imaginémonos que listo. Sí, o sí, sea, sí. No, caso punto... uno, caso dos. Es que la evidencia es tan real y tan o de sea, primera mano. Claro, y es que están de primera mano, es tan civil que no hay cómo ocultarla porque es que es de verdad. O sea, tenemos la evidencia.
Entonces ahí ya estamos hablando de un caso de listo, primer contacto.
Eso.
Primer contacto a nivel. Marica, yo tengo un problema con todas las cuestiones de primer contacto, con todas las ideas de primer contacto alienígena, y es una trilogía de libros de la cual ya he hablado acá que se llama. Que el primero se llama El problema de los tres cuerpos. El segundo libro plantea una teoría que hasta este momento todavía me aterra, porque es el libro de ciencia ficción más pesimista que yo he conocido en la puta vida. Muy en breve, para no spoilear, lo que este libro plantea es que la única forma lógica en la que se desarrolle el cómo se conocen dos civilizaciones es que en el momento en el que una civilización conozca que otra existe, tiene que destruirla. Antes de intentar hacer cualquier tipo de contacto. Porque el riesgo contrario es tal que no se puede correr. Y me lo explico de una forma en la cual yo en ese momento estoy convencido.
Ese es el dilema del prisionero en teoría de juegos.
Pero al cubo. Porque aquí nos estamos hablando de... Tenemos tan poco conocimiento de lo que la otra civilización piense, crea, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, es posible que si nos conozcamos nos vaya muy bien. Pero es que el riesgo es que dejemos de existir si nos arriesgamos a eso.
When I'm calling you.
Y bueno, con esa película y el raid al Área 51 nos vamos de este episodio de Estúpido Nerd, no sin antes darle la internacional y universalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Mars Attacks.
Galácticamente, universal, bueno, vamos galáctica. Por partes, caramba.
No, galáctica no, ni siquiera, es Mars Attacks.
Sistema solar.
Sistémica solárica.
Una áctica, ya.
Del 1 al 10, Diego. ¿Cuántos? ¡Attack! Mars Attack.
Oye, la película es divertida. O sea, no es la locura, pero es divertida. Y sí, entiendo porque es de culto. Como que tiene todos los elementos para ser una película de culto, pero no siento que sea una de las películas de culto. Sí, como, ay, es de culto porque se reivindicó y realmente es mejor de lo que pensábamos. Como, no sé, Rocky Horror Picture Show o algo así. Sino es de culto porque Marica tiene cosas muy chistosas. Marica es de culto porque es un meme de la época, más o menos. Y pues, como a la mayoría de los memes que uno ve por ahí, que uno se ríe pero tampoco le cambian la vida, le pongo un 7.
Ok. Don Boris, del 1 al 10, ¿cuántos ¡Ac-ac! Tiene más ataque?
Sí, coincido con Diego. Pues es que esta es una película tan básica que hasta este capítulo tocó alargarlo. Pues es que es una película básica, es una película de ver en televisión, relajado, no es como para decir, me voy a comprar el Blu-ray y coleccionarlo toda la vida, ni nada, es una película que existe, gracias. Pues sí, pasa porque me gusta, me entretiene, pero no es nada de otro mundo. Sí, la nota más meh del mundo, 7.
Yo
10.
Le voy a poner 10, la mejor película que he visto. Me voló la cabeza, me hizo replantear.
Me voló la cabeza con música de Slim Whitman.
A mí me parece una película divertida. Cuando estoy canaleando y está, la dejo. Es una película que me entretiene. No me aburre en ningún momento. Es una película que en su diseño de marcianos es muy teso. Todo lo que pasa con esos personajes es muy entretenido. Pero en mi día a día nunca la recuerdo. Es una película que nadie dice como, ah, como en Mars. No, nadie dice como en Mars Attack nunca.
Quizá el ACK.
Pero ni siquiera, uno, ni siquiera es Marica, tan icónico no. Hacer un chiste.
Dígame,
de eso.
Una vez que hayamos hecho el chiste del ACK en Estúpido Nerd antes de este capítulo.
Sí, no es cierto, no.
Es una película que nunca se acuerda, no se acuerda de Hombres de Negro. El Día de la Independencia incluso pensamos hacerle un capítulo alguna vez. Uh-huh. Mars Attack nos pareció divertida por lo del raid de la Era 52 y todo lo absurdo que es alrededor de ese evento en Facebook. Que buscar una película igualmente absurda sobre aliens, ya uno piensa en Mars Attack. Y yo sí le voy a poner un puntaje un poquito más alto, 705. Le voy a poner un 7.5 a Mars Attack porque no quiero que pase raspando.
Un 7. O sea,
realmente es como, tenga más cariñito para que no pase raspando.
Le tiro una moneda.
Sí, sí.
O sea, si alguno de nosotros le hubiera dado 7.5, usted le hubiera dado 7.
Sí, exacto.
Bien.
Lo que no quiero es que pase raspando porque es una película entretenida. Si no la han visto, vayan y la ven, no van a perder su tiempo. Tampoco se van a reír a carcajadas. O sea, de eso va a haber cualquier otra mierda mala o arriesgarse. Mars Attack. 7.7 y 7.5 para Mars Attack. Y ese fue nuestro capítulo de hoy de Estúpido Nerd. Recuerden que tenemos Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd. Que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y demás aplicaciones. Que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden suscribirse para poder escuchar Season Pass, nuestro podcast exclusivo, y extras de los capítulos y otras cosas que subimos por ahí. Que tenemos la página web, estupidonerd.com. Y que tenemos las crónicas de Tulu A, nuestro podcast de estúpido rol. Que estén muy pendientes de nuestras redes para las noticias sobre Sofa, que ya se acerca, que queda menos de un mes, y están grandes y jugosas. Estúpido Nerd se graba en mismo estudio, en Magic Markers. Y sin más, muchas gracias, Diego.
¡Acac, acac!
Muchas gracias, Boris.
¡Acac, acac, acac!
Yo soy Juan Dapo y...
¡Acac, acac, acac, acac!